Mujeres y Diosas, por Marta Robles. Número 66, Nuestra Señora de la Merced.
Desde el principio del tiempo, la mujer y su obra son pilares que sostienen el templo de la historia. Mujeres y Diosas, por Marta Robles.
Patrona de los mercedarios, así como de la ciudad y de la diócesis de Barcelona desde el siglo XIII, a Nuestra Señora de la Merced la sustenta una doble leyenda que la vincula al ascenso imperial de España de una parte, en pleno combate de los moros y de los cristianos, y posteriormente a la obra misionera que habría de emprenderse en el Nuevo Mundo a consecuencia del primer desembarco de Cristóbal Colón. Su exitosa empresa le permitió regresar a España cargado de noticias y de maravillas que le valieron el crédito real y nuevos apoyos para persistir en sus travesías. Según noticias remotas, el culto a la Virgen de la Merced surgió cuando de manera simultánea, el 9 de agosto de 1218, se apareció al anochecer al rey Jaime I de Aragón, conocido como el Conquistador, a la vez que a su confesor, San Raimundo de Peñafort, y al implacable San Pedro Nolasco, para pedirles que instituyesen conjuntamente una orden religiosa y militar para libertar a los cristianos en poder de los musulmanes. Obediente al mandato, al día siguiente el monarca decretó en Barcelona el establecimiento de la Orden de los Caballeros de la Merced y, acogida a la protección de la Virgen María, la ciudad, desde entonces, tuvo también una venerada patrona. En sus pendones llevaban los caballeros la insignia mercedaria y en el escudo la cruz, que aún ostentan sus sucesores. Medieval por su aspecto y por el arte de su factura alargada, la Virgen de la Merced es una de las pocas advocaciones sedentes, tan caras a los cristianos españoles y sin embargo poco vistas en México. Estofada con refinamiento, esta es una de las figuras marianas de mayor belleza, no solo por su talla esmerada, sino por su fuerza expresiva y lo armonioso de sus colores. Carga al niño Jesús en su brazo izquierdo y en la derecha exhibe el emblema rojo y blanco que distingue a su orden. El pequeño Jesús, por su parte, sostiene el mundo de la cristiandad en una mano y mira a su madre acariciándola con la otra, como si le rogara piedad. Digna creación del rey que la tributó con devoción singular, su rica corona recuerda el culto de un medievo que reconoció en este objeto el más alto símbolo del poder. Un símbolo que perdura hasta nuestros días para significar la potencia absoluta que ha cobijado a las monarquías y acentuado la majestad de la Madre de Dios sobre los dominios humanos. Para los mercedarios, el 10 de agosto fue fecha conmemorativa de su fundación, hasta que el Papa Inocencio XII, en el siglo XVII, la extendió a toda la cristiandad para que su culto se prodigara y la Virgen de la Merced también fuera venerada en América. No deja de asombrar que en la misa propia de ese día, las rogativas estuvieran extraídas del Cantar de los Cantares en una versión que vulneraba su sentido original. Se la llama todavía en los misales de los años 60 de este siglo, lirio de los valles y flor de los campos, como a la tsunamita, durante la epístola. Y en el gradual y la aleluya, se le decían frases como estas. Sostenedme con flores, apoyadme en manzanas, porque languidezco de amor. Y luego, tú eres la puerta del alto rey, y la cámara fulgurante de luz. Versos estos, que por corresponder al más bello canto de amor de la antigüedad, desconciertan por estar invocados como plegaria en la devoción mariana. Los cambios posconciliares pasaron su fiesta el 24 de septiembre y en la oración de ese día suele rogarse por los méritos y las súplicas de María, ser liberados de todos nuestros pecados y de la cautividad del demonio. Lo contradictorio del culto de la Virgen de la Merced en América es que, contrario a su principio de liberar a los cristianos de la esclavitud de los moros, aquí los españoles esclavizaban impunemente a los naturales con una mano y con la otra los sometían a su monocredo y al culto a la Virgen y aún los dotaban de imágenes y de templos para que demandaran piedad y atinaran con un reducto misericorde. Entrañable al signo fundador del Nuevo Mundo, la tradición apunta, por otra parte, que Cristóbal Colón erigió ante los aborígenes una cruz al desembarcar por vez primera en este hemisferio en 1492. A su regreso a España, la reina Isabel I de Castilla lo recompensó con una réplica de la imagen original de Nuestra Señora de la Merced, aparecida al antecesor de Fernando de Aragón, su esposo, como acto que con seguridad simbolizaba la unión imperial de los reinos de Castilla y Aragón ante el descubrimiento de América. De hecho, el primer santuario de la cristiandad en estas tierras corresponde al erigido a la Virgen de la Merced en 1505 en la cima del Santo Cerro en la hoy República Dominicana. Según la bicentenaria historia del mercedario Fray Luis de Cisneros, el culto mexicano a la Virgen de la Merced data de 1595, año en que fueran fundados por el señor obispo de Perpiñán, Fray Francisco de Vera, el convento y la iglesia que llevan su nombre, al igual que el barrio que aún perdura en la Ciudad de México. Réplica estatuaria del original de Aragón, tiene a sus pies la perfectísima talla guatemalteca, de la que existían entonces dos idénticas en el convento de allá, parte de entonces de la Nueva España, a muchos cautivos inspiradores de su piedad. Se la consideró una de las más antiguas advocaciones, compañera de la imagen milagrosa que la orden tenía de años en Guatemala, precisamente. Escribió Cisneros que por la gravedad de su rostro, un poco moreno, causaba pavor a los feligreses. y dijo también que la madera en que estaba esculpida despedía un aroma intensísimo. Por eso se tuvo por muy valiosa y muy sagrada en aquellas tierras de Guatemala. Era la joya preciosa del reino, abogada de temblores y tempestades, que eran frecuentes en aquella región, y más que traerla, dijeron los cronistas, llegó a creerse que la imagen se vino por sí sola a esta Ciudad de México, porque fueron tantos y tan difíciles los obstáculos que tuvo que sortear para poder sacarla de allí, que de no ser por su sagrada voluntad, jamás hubieran podido los frailes triunfar sobre la resistencia local. Hoy le llamaríamos a eso un vulgar despojo, porque el obispo de Perpiñán, Fray Francisco de Vera, prácticamente sustrajo del convento a la Virgen de la Merced y a espaldas de los sacerdotes la ocultó en un paquete. Y consciente de la batalla que tenía que emprender contra la oposición de aborígenes y de aquellos sacerdotes, este Fray Francisco de Vera puso a la Virgen robada, en una petaca, y a medianoche la hizo sacar furtivamente del convento en hombros de indios ignorantes del contenido. Atentos y al acecho del movimiento del fraile, los sacerdotes, al descubrir el faltante, salieron corriendo tras él al camino, pero no dieron con la presa porque les pareció demasiada irreverencia esculcar los muchos avíos con que viajaba el sagaz vicario. En el camino, sin embargo, no únicamente se hicieron de palabras, sino que llegaron a las manos y muy poco faltó para que apedreasen al obstinado fraile, que en su defensa les mostró a los mercedarios de Guatemala, aquellos que reclamaban la devolución de su imagen, un rótulo en la petaca vacía que rezaba así: quien te encaminare a México, Dios lo encamine. En este punto, ningún relato, particularmente el que existe como documento oficial, es claro. No se sabe si desapareció la Virgen antes de salir el fraile, o el fraile la hizo pasar por otro camino, con indios que entonces llamaban tamemes. Lo cierto es que al historiar el suceso, Fray Luis de Cisneros, también mercedario, recordó que 6 meses después de aquella escabrosa salida de Guatemala, nadie, absolutamente nadie, fue capaz de decir cómo salió de Guatemala, ni quién hizo traer al convento de México a la Sagrada Señora de la Merced, ya que sin paga ninguna a los cargadores, y por una vía diferente a la emprendida por Fray Francisco de Vera, apareció a las puertas de los mercedarios de acá, en 1596. Y apareció bellísima, dijeron. Estaba la imagen tan bien tratada y hermosa, agregó el historiador, como si no hubiera caminado por sí misma 300 leguas. Los misteriosos naturales que la entregaron venían de Cuitláhuac y aseguraron que eran a su vez mensajeros de otros indios, cuyos nombres ignoraban, que les habían rogado que la trajeran a México sin otro mensaje. Cisneros dio por prodigioso el suceso, toda vez que los caminos estaban llenos de riesgos. Se viajaba por veredas, por lugares peligrosísimos, en donde no había que sortear despoblados, o se topaban en ruta con sitios habitados por una sola familia, o sencillamente era selva. Había hambre y había frío, y todo imposibilitaba la remuda de los 8 tamemes que demandaba la pesada carga. Además, es obvio que escaseaban los guías y los indios de fiar. Pero la Virgen por sí misma y sin vigilancia sacerdotal encontraba a su paso hospedaje y pasaje. Tan pronto se apareció a presidir su convento de la Merced, le organizaron en la Ciudad de México un solemne recibimiento. Gran parte de los citadinos acudieron cargados de ofrendas. Llovieron las leyendas. Se convirtió súbitamente en mito y le regalaron valiosísimas joyas y su corona de oro. Al niño en sus brazos le ofrendaron innumerables lámparas y otras preseas, y desde que fue entronizada se multiplicaron las limosnas, las herencias y los portentos, al grado de que en pocos años las devociones habían aumentado a 80 frailes conventuales, cuyos gastos de ordinario ascendían a más de 20.000 de aquellos pesos, que gracias a su tesón eran cubiertos tan sobradamente por su sagrada patrona, que aún fue posible ensanchar el suntuoso santuario para que los fieles acudieran a ella en busca de bienes que la Virgen nunca negaba. Y en eso estriba su originalidad, en servir de enlace entre el ascenso de la España imperial, el descubrimiento de América y los inicios de la evangelización en la Nueva España. De hecho, el barrio que lleva su nombre en la Ciudad de México está desde siempre asociado al abasto. Un abasto que ella provee, porque donde está la Virgen de la Merced no falta nada. Su convento está considerado una de las más bellas joyas arquitectónicas de la cultura novohispana, y la Orden de los Mercedarios se ha multiplicado en obras formativas vinculadas al signo de la piedad que representa su protectora.
Desde el principio del tiempo, la mujer y su obra son pilares que sostienen el templo de la historia. Mujeres y diosas. Por Marta Robles.